Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y hay que hacerlo este jueves, este 14 de agosto del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
El día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte de las alertas que existían. Y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción.
Es el que lo jalone al presidente Hugo Aguilar Ortiz. Y yo realmente, por atenderlos a ustedes, por eso me pasa, las redes deben de culpar a los medios. Se me presionaron a que sacáramos la foto.
Con mucha coordinación con el gobierno de Estados Unidos,
mucho respeto siempre y pues muy tranquilas aquí trabajando, continuando con el trabajo por la transformación.
No vamos a permitir que se dañe el prestigio de un servidor y del mejor gobierno de México, Piedras Negras, Coahuila, la frontera más segura del país, la segunda ciudad más segura de México y el gobierno más eficiente del país según datos del INEGI.
La banda de los hombres que va a estar acompañando la parte musical de este espacio informativo. Hace unos días la presencia de Hombres G en Sonorama Rivera, en el que nunca habían actuado, cumplió la expectativa. Se convirtió así en la última noche en una fiesta que fue intergeneracional, perdonen, con la participación de pues muchas personas de diferentes edades, de diferentes gustos musicales, y bueno, pues ahí estuvo presente la banda de los Hombres G, que ha sido exitosísima, ¿eh? Han seguido tocando, han estado en giras aquí en la capital del país. Durante un tiempo importante se estuvieron presentando en la Arena Ciudad de México y luego pues ya brincaron a la Estadio GNP y ahí les fue también de maravilla, hicieron sold out, como se dice en el argot de los espectáculos. Vamos a tener a los Hombres G esta tarde de jueves, un jueves que pinta pues nuevamente lluvioso. Ya hay información de una lluvia que se espera sea con alguna intensidad, incluso hay algunas alertas, ya que el gobierno de la Ciudad de México ha dado a conocer en algunas de sus alcaldías, hace una semana muy complicada alrededor de las lluvias y de los estragos de las mismas lluvias aquí en la capital del país. Vamos a tenerle mucha información, vamos a hablar de temas que tienen que ver con la seguridad, seguimos en ello. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, habla sobre estos sobrevuelos de aviones en ocasiones no tripulados que son solicitados por alguna dependencia del gobierno mexicano para apoyar investigaciones, avances en el combate contra bandas criminales, muy particularmente lo que ocurrió hace no más de 24 horas en la zona del Estado de México, en el sur del Estado de México, que colinda con Michoacán y que colinda con el Estado de Guerrero, con un sobrevuelo de una aeronave no tripulada que habría despegado del Estado de Texas, de una base militar de los Estados Unidos. Hablaremos de ello, estaremos también atentos de lo que está sucediendo sobre el salario mínimo y el impacto que esto significa. Hoy también lo reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum en la lucha que tiene que ver contra el combate a la pobreza. Lo que significa, lo mucho que significa el salario mínimo, ¿eh? Entiendo los programas sociales y todo ello, pero vamos a hablar del salario mínimo, del impacto y de alguien que ha tomado esta discusión, no de ahorita ni de hace 6 años, desde hace ya varios años. Salomón Chertorivsky estará con nosotros platicando de ello. Atentos con temas de turismo, hoy se dieron a conocer cifras interesantes en la conferencia, hablaremos de Pemex, de las gasolinas, qué está pasando en el país con el tema de las gasolinas, todo eso y mucho más juntos cuando regresemos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
5:08 p.m. 5:08 es el tiempo del centro del país. Gracias por estar con nosotros a través de Grupo Fórmula. Vamos directamente con toda la información. Ya le decíamos, desde ayer por la mañana comenzó a divulgarse información a través de las aplicaciones. Hay una aplicación, es FlightRadar, que es una aplicación pues muy seguida para quienes aman el mundo de la aviación. Ahí pues estás muy atento, ¿no?, de todo lo que sucede con los itinerarios de prácticamente todas las aerolíneas que suben y que utilizan un transponder, una manera en la cual se sabe que el avión se encuentra efectuando un vuelo, y hay información que se hace pública y esta plataforma la toma, la hace también, la difunde a través de su plataforma, y ya de ahí pues ya tú conoces la ruta, el horario, a qué hora aterrizó, a qué hora despegó, a qué pertenece, qué modelo es de avión, muchas cosas se saben en ese sentido. Ayer a través de esta aplicación se dio cuenta de que había un sobrevuelo de un dron, y se pone la fotito del dron, las características del dron, ya te metes a Google y ya te das cuenta que es un equipo de altísima tecnología que sirve para muchas cosas, entre ellos para pues verificar terrenos, escuchar llamadas, interceptar comunicaciones, sacar imágenes de altísima calidad y bueno, pues entre otras cosas, información que es muy valiosa para los gobiernos y para quienes utilizan ese tipo de información. Hoy la presidenta, ya desde ayer, Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, había dado cuenta de que sí, efectivamente, se había registrado este vuelo a petición del propio gobierno mexicano. Hoy la presidenta de la República reafirma lo dicho ayer por el titular de la Secretaría de Seguridad.
En caso de requerir un equipo que no tiene México para poder tener información de alguna investigación especial relacionada con delincuencia organizada u otras investigaciones, incluso protección civil también, se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México. Este fue el caso que planteó ayer el secretario de Seguridad, pero esa petición del gobierno de México, la solicitud de préstamo, ¿qué características debe tener? Es exactamente en la zona en donde se está pidiendo, que haya vista permanente del gobierno de México a lo que se está observando en ese momento y algunas otras características como parte de la colaboración y respeto a las soberanías.
Bueno, es parte de lo que dijo la presidenta de la República. Está con nosotros David Saucedo, experto en temas que tienen que ver con la seguridad. David, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Un placer estar contigo, con tu auditorio, a tus órdenes.
Pues una manera en la cual ya se había conocido que las agencias norteamericanas existe esta colaboración, esta manera de trabajar. Durante prácticamente 6 años no tuvimos información de ello en toda la administración del presidente López Obrador. Hoy se retoma esto y creo que va en detrimento de las propias bandas criminales. ¿Y cómo debe ser tomado? Yo creo como una buena noticia de colaboración, ¿no, David?
Bueno, más bien es una imposición de los norteamericanos, pero te doy la razón. Desde hace tiempo México carece de las tecnologías, radares, drones, satélites, videovigilancia, para poder hacer una labor de inteligencia de la actividad criminal de los grupos del narcotráfico. En este contexto, ante la falta de recursos humanos, financieros, materiales, para poder realizar una labor de inteligencia y de contrainteligencia en contra de los grupos del narcotráfico, la cooperación con los Estados Unidos se hace indispensable. Sin embargo, por un celo nacionalista y para evitar críticas, el gobierno mexicano insiste en negar que hay una colaboración de alto nivel con los norteamericanos en este sentido. Y no es tanto un acuerdo de México con los Estados Unidos, es una aceptación resignada de la imposición que los norteamericanos han venido haciendo en distintos ámbitos. Uh-huh. En la sección anterior, en efecto, hubo una resistencia importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que las agencias de seguridad norteamericanas operaran en México, el FBI, la DEA, la Homeland Security, y ahora en esta nueva etapa de Donald Trump, son drones los que están utilizándose para hacer labor de geolocalización de narcolaboratorios la ubicación en tierra de narcotraficantes de alto perfil, también la identificación de bodegas en donde llegan los macro cargamentos de droga. Toda esta información se procesa y eventualmente se le envía al propio gobierno de México para coordinar operaciones en tierra. Lo lamentable de todo esto es que no hay como tal una transparencia por parte del gobierno mexicano para hablar con puntualidad de lo que está sucediendo. Siempre nos vamos enterando por filtraciones de los medios de comunicación de los Estados Unidos o por datos que ofrecen las autoridades norteamericanas. Y aquí en México, los funcionarios reaccionan diciendo que estaban enterados, que había una colaboración, que había un previo acuerdo, que se había hecho petición de parte de México, pero en realidad intuyo que muchas de estas incursiones se dan ya sin el conocimiento del gobierno de México, por la más de las razones. Los norteamericanos desconfían, tienen el celo y miedo de que la información de inteligencia con la utilización de estas tecnologías llegue a las manos de los grupos del crimen organizado. Es decir, que los cárteles estén infiltrados dentro del Gabinete de Seguridad mexicano y por eso no le comparten la información. Le dan los datos una vez que ya pasó mucho tiempo, y en este caso, una vez que se hizo público.
Entiendo. David, sabemos también estas plataformas, por ejemplo, la de Flightradar. Obviamente, si tú decides que un avión no se vea, lo invisibilizas, bajas el switch que tiene la aeronave y no puedes interpretar ni siquiera saber en dónde se encuentra. Aquí hacerlo público también está por demás entenderlo, ¿no? Quieren que se haga público, quieren que se sepa. Quizá no a través de un comunicado de prensa ni nada, pero sí quizá de una filtración de que hay ya sobrevuelos de drones en nuestro país para combatir las bandas del crimen organizado.
Coincido plenamente con tu apreciación. Si una operación encubierta se da a conocer, solo hay de dos opciones. O fue una operación encubierta que fracasó, es
Fallida,
decir,
exacto.
ya no se pudo encubrir, o bien se dio a conocer con el objeto de que los grupos de crimen organizado estén enterados de que hay ojos sobre ellos y que están siendo objeto de un monitoreo constante y eventualmente tengan que moverse de ubicación. Y al moverse, esto induce a su posible captura. Definitivamente, esto también puede ser un intento del gobierno de los Estados Unidos para provocar que los hermanos Hurtado Lascuaga, que son los que dominan en esta región del Estado de México, ellos son los líderes de la nueva familia michoacana, al saber que están siendo objeto de un monitoreo en sus dominios, tengan que moverse y se lleven consigo a su anillo de protección, a su anillo de seguridad, y de esta manera sea visible su desplazamiento y eventualmente se pueda lanzar un cerco de captura en su contra.
Entiendo, David Saucedo, experto en temas de seguridad. En medio de todo esto, de la polémica que se levanta sobre estos sobrevuelos, hoy la OFAC, esta oficina norteamericana, pone el ojo en el abuelo, líder de Cárteles Unidos, y en los Viagras. Habla particularmente, y mira lo que estamos hablando del Estado de México y esta zona de la Tierra Caliente perteneciente a Michoacán y Guerrero. Habla de extorsión, también involucramiento en temas agrícolas, todo lo que tiene que ver con terrorismo, también en ese sentido. En estas dos organizaciones que no habían sido mencionadas.
Sí, me parece que el gobierno norteamericano está tratando de equilibrar el marcador. Toda la atención se había centrado en el cártel Jalisco y en el cártel de Sinaloa, y los norteamericanos, intuyo, están tratando de evitar que las mafias michoacanas logren emerger y se aprovechen de esta coyuntura de combate a los otros grupos de macrocriminalidad. Por otro lado, las mafias michoacanas, Cárteles Unidos, Viagras, la nueva familia michoacana, han afectado intereses directamente de los Estados Unidos. El secuestro de inspectores fitosanitarios en Michoacán hace algunos meses. También en su momento, estas mafias locales de Michoacán intentaron cobrar derecho de piso a empresas norteamericanas. Un intento de extorsión muy conocido fue en contra de los camiones que transportan una bebida azucarada muy conocida a nivel mundial. Por otro lado, también hubo asesinato de ciudadanos norteamericanos, de turistas norteamericanos en este territorio. Además, estos grupos criminales sí pueden ser catalogados ampliamente como grupos de narcoterrorismo. Atacan a la población civil, hacen narcobloqueos. Realizan su difusión, la difusión de estas actividades en redes sociales, tratando de inducir a la autoridad a que tome decisiones, tratan de provocar el terror. Entonces, no me extraña que el gobierno norteamericano finalmente esté confrontando a las mafias michoacanas. Me extraña que hayan tardado tanto.
Me extraña también, recordarás, David, el momento que el gobierno norteamericano detiene a través de estos empleados que tienen en la embajada, cuando hay un problema con ellos en el estado de Michoacán, propiamente con los productores de aguacate. Ahí también surge un problema, incluso se habla de una retención ilegal de estas personas. Quizá también, como dices, se tardaron, pero están tomando estas decisiones desde el gobierno norteamericano de señales que ya se veían desde el sector agrícola desde hace ya varios meses.
Y hay algo que impacta de manera importante en Estados Unidos. Estas mafias locales michoacanas cobran un impuesto a los productores de aguacate. El aguacate es un producto del campo mexicano que se consume de manera importante allá en los Estados Unidos. Y este impuesto de guerra, esta extorsión que cobran los productores a los productores michoacanos, eleva artificialmente el precio del aguacate y esta diferencial de precio lo paga el consumidor norteamericano. E incluso ellos tienen estadísticas de la cantidad de aguacate que se consume en el Super Bowl. Entonces, los norteamericanos actúan en contra de cárteles mexicanos que provocan una distorsión del precio de mercado de un producto de alto
Sí.
consumo en los Estados Unidos. Entonces, bueno, te reitero, me extraña más bien que los norteamericanos hayan tardado tanto en ir en contra de estos líderes locales michoacanos. Desde hace la guerra contra el narco inició allí en Michoacán. La
Exacto.
guerra contra el narco la empezó Felipe Calderón, fue una guerra fallida, porque después de tantos años después, seguimos todavía hablando de mafias Michoacán.
Exactamente. Pues David, gracias por estos minutos. En verdad te aprecio mucho que nos regales este tiempo y vamos a ver qué es lo que ocurre en medio de toda esta tensión entre la relación siempre compleja entre México y Estados Unidos. Cuídate mucho, David. Que estés muy
Te
bien. Muy
mando un
buenas
abrazo.
tardes. Hasta
Hasta
pronto.
luego.
Gracias. Y en medio de todo esto, vea lo que dijo Donald Trump sobre México. Lo hizo desde la oficina Oval.
Ahora saben que significó mucho. Y México hace lo que decimos y Canadá hace lo que les decimos, porque teníamos dos fronteras, la norte y la sur, y ambas eran horribles. Pero ahora es, algunos dicen que es un milagro.
Vamos a la pausa, regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya de vuelta a las 5 de la tarde, 24 minutos. Gracias por estar aquí en Grupo Fórmula 104.1 FM, 1500 de AM. También estamos en el canal oficial de YouTube de Radio Fórmula. Ya hablábamos ayer largo del... Pues la nota que hoy recuperan buena parte de los medios escritos, las principales notas traen la disminución de la pobreza en su registro que dio a conocer ayer el INEGI por primera ocasión, después de que sucedió lo de los organismos autónomos, la desaparición de prácticamente todos, entre ellos el Coneval, a quien le quedó la responsabilidad de llevar a cabo este recuento. Es al INEGI, lo hizo con respetando pues los resultados anteriores que se habían dado a conocer, y hoy pues estamos ante una realidad, y la realidad es que se redujo la pobreza en prácticamente 13.4 millones de personas en el periodo 2018-2024. Esto lleva un porcentaje de alrededor del 30%, 29.6%. En la línea telefónica, Salomón Chertorivsky, él es presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano. Salomón, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, estimado Jaime, te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y a toda la auditoría.
Igualmente, querido Salomón. Oye, quiero tocar base contigo, Salomón, porque tú has sido un combatiente desde las trincheras que has tenido desde hace ya varios años alrededor de lo que está con el salario mínimo. Tú, junto con Miguel Ángel Mancera, en su momento la Coparmex, estoy hablando 2015, 2016, entraron a este debate, abrieron la puerta de este debate de lo que tiene que ver el salario mínimo para entrar a combatir la desigualdad y que esto a su vez combata los índices de pobreza. Y hoy vemos que buena parte de los resultados que se conocieron ayer viene del lado de lo que está recibiendo la gente en su salario, Salomón.
Oye, pues te agradezco primero, Jaime, que recuerdes un poquito la historia, porque pues bueno, somos bien trasnochados en esas cosas y pues ahora resulta que todo fue la cuarta transformación. Y déjame decirlo, sí, qué bueno que se animaron a subir los salarios mínimos, pero como bien lo recuerdas, en 2014, Jaime, iniciamos un primero de mayo del 2014, dijimos, si queremos reducir la pobreza y queremos reducir la desigualdad, necesitamos hablar de salarios mínimos. En ese momento, Jaime, tú lo vivías, tú eras reportero.
Exacto.
Venías a cubrir y bueno, nos llevamos una tunda por parte de la ortodoxia. En Banco de México sí, no nos querían ni
Hacienda,
dejar entrar.
Sí, sí,
Hacienda,
sí.
La cúpula empresarial en su mayoría. Uh-huh. Bueno, y a base de estudios, de trabajo, de publicaciones, publicamos dos libros, discutimos, hicimos pedagogía, mostramos por qué el mito que se tenía que subir el salario mínimo iba a traer un efecto
inflacionaria, ¿no?
Uh-huh. Iba a traer desempleo, iba a generar informalidad. Demostramos por qué eso no era cierto. Ahora bien, también si recuerdas, porque tú lo seguías muy puntualmente, uh-huh, en ese entonces, Jaime, si era cierto que el salario mínimo estaba indexado a muchísimos precios de la economía. Uh-huh. Las hipotecas del Infonavit eran veces salario mínimo. Sí. Las multas de tránsito.
Muchas cosas.
El financiamiento, uh-huh, de partidos políticos por el INE era en veces salario mínimo. Bueno, entonces la primera pieza fundamental era desindexar el salario mínimo y eso llevó a una reforma constitucional que se logró negociar y se votó prácticamente por unanimidad. Y en 2015 ya estaba liberado el salario mínimo, uh-huh, para poder iniciar sus incrementos sustantivos y regresarle el valor que tenía que tener, que era el salario más bajo de nuestra clase trabajadora en un empleo formal. Desde ese entonces ya se podía y se opusieron rotundamente, insisto, la ortodoxia absoluta de la economía de este país. Uh-huh. En descargo de la 4T, sí decir que en 2018 iniciaron los incrementos sustantivos. Gracias a que ya estaba desindexado, también hay que decirlo, gracias a que ya había habido un debate y lo pusimos sobre la discusión nacional que el salario mínimo era fundamental, pero se empezó a hacer y eso, en efecto, de esos un poco más de 13 millones de personas que superaron la pobreza en estos años, casi 7 se deben exclusivamente al incremento al salario mínimo.
Ahora, hacer sostenible este elemento de largo plazo y este combate a la pobreza, pues te obliga a tener y entrar de lleno nuevamente, Salomón, a través de partidos políticos y de dejar ortodoxias desde Hacienda, desde Banco de México, a tener un país más productivo, porque no vas a poder estar incrementando todos los años, el salario mínimo. Va a llegar un momento en que va a ser límite y ahí sí te vas a poder meter a problemas, desencadenar otros problemas y afectaciones de la propia economía. Y ahí también sería un buen momento, ¿no?, de poder poner este momento, este debate nuevamente dentro de la opinión pública, ¿no, Salomón?
Mira, a ver, el problema, lo dices muy bien, pero el problema es, por supuesto que se necesitaba una renivelación salarial, por supuesto que necesitabas mejores salarios mínimos que empujaran los salarios medios y la masa laboral en su conjunto, pero por el otro lado, y no lo dice la 4T, llevamos 7 años perdidos en materia de crecimiento económico. Exacto. También hay que decirlo, o sea, cuando dicen los PGnomics funcionaron, pues bueno, funcionaron porque subimos el salario mínimo, pero ha sido un desastre en materia de crecimiento, de inversión y de posibilidades productivas para el país.
Ni qué decir de generación de empleos.
No, bueno, imagínate si las dos cosas se hubieran dado de manera simultánea. Imagínate si la inversión en infraestructura pública se hubiera dado para cosas importantes y que empujaran la inversión privada. Imagínate que el país, cuando el sexenio de López Obrador es el sexenio, si te vas a un siglo a analizar el crecimiento económico, es el sexenio, incluyendo la década perdida, es el sexenio en donde menos creció nuestra economía. Imagínate si además del incremento al salario mínimo hubiéramos crecido económicamente, lo que hoy podría ser y la perspectiva que hoy podríamos tener del país. Entonces, lo dices muy bien. Tenemos que seguir hablando de ingreso, tenemos que seguir hablando de la importancia de la política salarial en la discusión de redistribución y en la discusión de construcción de país. Pero al mismo tiempo tenemos que hablar de crecimiento económico, de inversión productiva y de hacia dónde tenemos que encaminar nuestras posibilidades en medio de un mundo complejo. Pero quienes nos hemos puesto la soga al cuello en materia de crecimiento hemos sido nosotros solitos, con las inversiones públicas que se han hecho, con el no haber aprovechado la oportunidad que vino pospandemia para el nearshoring, porque fíjate, fuimos uno de los países que más decreció en la pandemia, pero también que más tardó en recuperarse, porque este país no dio ni siquiera un apoyo económico a la más pequeña y modesta empresa para que pudiera sobrevivir la pandemia. Entonces tardamos muchísimo en recuperarnos. Hemos perdido años de posibilidad de crecimiento. Hoy tenemos una pieza mejor entendida, que es que los salarios sí juegan un papel, que el salario mínimo sí es fundamental, pero sin crecimiento económico, por supuesto que la ecuación no está completa.
Sin duda, ahí es el faltante que hace esta pieza, que hace falta el rompecabezas. Pues Salomón, queríamos platicar contigo, era muy importante conocer primero tu punto de vista y segundo también recuperar esto, desempolvar un poco esto que luego se nos olvida y retomar estas discusiones que se dieron 2014, 2015, 2017, 2018. Te abrazo, Salomón, cuídate mucho y que tengas una excelente tarde. Gracias.
No, pues te agradezco el regreso a la década. Y a una pequeña historia, y qué bueno que se logró en ese momento, qué bueno que se hizo, y qué bueno que hoy tenemos mejores cifras, no suficientes, porque nos podemos meter otros temas después, claro. Jaime, como salud, sí. Alimentación, etcétera, pero qué bueno que hay tabúes que se fueron destruyendo.
Te abrazo, Salomón, cuídate mucho y que tengas una excelente tarde. Hasta pronto.
Abrazo fuerte.
Es Salomón Chertorivsky, él es el presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con esto que se conoció el día de hoy. Se conoció la detención de quien fuera director de Petróleos Mexicanos en última parte de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué se le detuvo? Ya hablaremos de eso cuando regresemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresamos, 5:38. A mí me tocó de hambre, es que cuando sufre mamón le tenían que poner un... o la tenían que sacar esa frase del aire, imagínense. Ya tengo mis añitos. Esto es demasiado fresa para ti, ¿no, Juan Antonio? Siendo pues un amante de Kiss.
Son de mi mera época de preparatoria, imagínate.
Eso, pero han pasado bien los años, ¿no? Con los grandes de Hombres G.
Sí, cómo no, y varios grupos del rock de los 80s que a la fecha siguen tocando y van a venir en lo que resta de este año algunas otras agrupaciones famosas de esas épocas.
Va a haber un rock en tu idioma, por cierto, esto que lo dices, el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, va a estar bueno.
Y, Y vienen los toreros muertos.
Ah, mira, pues también hay que estar pendientes entonces. Mi querido Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Y bueno, pues vámonos con la información, Jaime. Déjame te comento que la defensa de Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos, afirmó que la información que se ha dado a conocer sobre la situación de su cliente es imprecisa e incompleta. El bufete Zamudio Abogados detalló a través de un boletín que Treviño Medina está retenido por una confusión de carácter migratorio, pues se encuentra legalmente en Estados Unidos con trabajo y nunca se ha escondido. Además, se encuentra en trámite una solicitud de asilo que implica que es inextraditable. Mencionó que no hay una ficha roja contra el ex servidor público, porque en Estados Unidos se consideró que toda la investigación en México es una persecución violatoria a sus derechos fundamentales y al debido proceso. Por ello, subrayan que es falso entonces que hayan detenido a Carlos Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas con motivo de una orden de aprehensión, además de que es inexacto que lo vayan a deportar, porque el caso está siendo revisado por un juez en la materia. La defensa del exdirector de Pemex puntual que si en México lo requieren por los dichos falsos de su antecesor, Emilio Lozoya, deben de solicitar entonces su extradición. Sin embargo, aseguran que la petición sería negada porque una denuncia falsa no podría resistir la mínima revisión de un juez de los Estados Unidos. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Cuídate. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y es que esta información se da luego de que hoy se conoció, a través de lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, la detención de que sí, efectivamente fuera el último director de Petróleos Mexicanos en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
El día de ayer se detuvo a un director, exdirector de Pemex, que era parte pues de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción. Entonces también hay que resaltar, aunque queremos que hagan más, pues acciones que también han llevado a cabo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya que estamos en temas que tienen que ver con Petróleos Mexicanos, algo está sucediendo con algunas estaciones de servicio, gasolineras, que están registrando desabasto. Ya hay una comunicación por parte de la Unexpo. Paul Espejer, tú te diste a la tarea de estar en puntos distintos en el Estado de México. ¿Con qué te encontraste, Polo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. Pues mira, hay distintas estaciones de servicio, principalmente en la franja conurbada con el distrito, en la Ciudad de México, esto en el municipio de Ecatepec. Visitamos algunas estaciones de servicio en el Valle de Aragón, en Chiconautla, también lo hicimos en la zona de las Américas y Jardines de Morelos. En todos estos, estuvimos por supuesto también en Tecámac, en Ojo de Agua, pero en la mayoría de los casos encontramos estaciones de servicio de Petróleos Mexicanos, donde en algunos casos solamente te ofrecen la gasolina magna, no hay premium, y en otros de plano están cerradas las gasolineras por desabasto de gasolina. Y esto fue parte de lo que encontramos. Vamos a escuchar, Jaime.
Desde el martes.
Desde el martes. ¿Por qué motivo?
No nos han dado motivo. Ajá. Solamente no han llegado a surtirnos.
¿Este desde cuándo?
Desde el martes.
Perfecto. El puro está cerrado.
Sí.
Pues en otros casos, Jaime, de plano, cuando te recibe el despachador, te advierte que gasolina premium, pues no hay. Y también, bueno, pues preguntamos y ellos nos dicen que a pesar de que no saben a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, pues sí hay un evidente desabasto de gasolina, pero pues ellos señalaron que se está rumorando que es por falta de pago a los operadores de las pipas. Así nos lo dijeron uno de estos despachadores de la estación de servicio en las Américas.
Premium.
Premium no tenemos.
¿Por?
¿Eh?
¿Por?
Que nos desguarda todo el desabasto de la gasolina.
¿Cómo crees?
Que no nos ha llegado la pipa.
¿Desde cuándo, eh?
Desde ayer. Bueno, yo no vine, pero desde ayer se nos fueron las dos y ya la magna llegó como a las 7:30, creo.
O sea, ha habido desabasto todo esta semana. Sí, ¿por qué,
No sabemos. Bueno, yo la verdad no sé, sabría decirle bien la verdad, pero ahorita nos llegó un cliente y nos comenta que según le comentaron que porque no les han pagado a los conductores de las pipas. Ah, sí, pipas todo. Pero no les pagan.
Pero entonces en todo el Catepec no va a haber premium casi.
O sea, ahora sí que sería que esperar que llegara una pipa.
Ok.
Pierde pura magna.
Órale. Gracias, amigo. Sí, gracias.
Jaime, Jaime, pues así el común denominador, la avenida central, también encontramos estaciones de servicio en Valle de Aragón, tercera sección, en la zona de Jalostoc. Fuimos a Ojo de Agua en Tecámac y ahí sí encontramos que hay el servicio cotidiano de combustible prácticamente en todas las estaciones de servicio, contrario a lo que se había dicho, Jaime.
Bueno, pues ahí está la información. Polo, muchas gracias, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Hoy la presidenta de la República le hicieron una pregunta y ella contesta que efectivamente que hay, no hay desabasto, a ver, sí se toma como desabasto porque no llega el producto a la estación, pero sí hay gasolina. Lo que ha habido un problema es en la logística. Esto, hay dos lugares, yo hablé con gente de la UNEXPO hoy mismo en la mañana, para hacer mi columna que el día de mañana se publica en el Heraldo de México. Y lo que me comentaba la gente de Onexpo y me ponían el ejemplo de Nuevo León. En Nuevo León hay más de 750 estaciones de servicio y se ha registrado una afectación en al menos 42 para Nuevo León. Y eso ha sido en lo que tiene registrado las estaciones que pertenecen a Onexpo. 744 estaciones hay en todo el estado de Nuevo León y la afectación se ha visto en tan solo 42. ¿Qué pasa en Chiapas? Que ahí también se han levantado algunos comentarios y también a través de las redes sociales. Chiapas tiene un problema porque ahí de las 352 estaciones que hay en todo el estado, la afectación ha rondado entre 38 y 40 estaciones, me decían, 40 aproximadamente. Pero ahí ha habido un problema con un paro de transportistas que indirectamente está afectando que llegue el abasto del combustible. Se toma como desabasto porque no tienen el producto dentro de la estación, pero de que existe gasolina, existe gasolina. Lo que pasa es que no está llegando por algún problema de la logística. Hoy, ya le decía, la presidenta de la República contesta a una pregunta de un reportero y señala que también tiene esa información. Ya estaremos atentos de lo que vaya sucediendo en las próximas horas y aquí le estaremos informando. Las 5 con 46 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos directamente con lo que ocurrió el día de ayer y también lo platicábamos sobre el turismo. Hoy se dieron a conocer cifras importantes que tienen que ver con turismo. La secretaria de Turismo estuvo en la conferencia mañanera, ahí platicaron llegada de visitantes, cómo se compara los primeros seis meses del 2025 con el 2024. También hay una variable que es importante, cuánto está gastando el turista en el país, cómo es que están llegando turistas, cuál es la vía de llegada, la pernocta, cuántos días están en promedio. Esto es lo que dijo la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, lo dijo hoy en la conferencia mañanera.
La llegada de visitantes internacionales alcanzamos 47.4 millones, un 13.8% más que el mismo periodo del 2024. La llegada de turistas, recordemos que son dos indicadores diferentes, los visitantes y los turistas que pernoctan, también tenemos un incremento del 7.3%, mismo periodo que el 2024, alcanzamos 23.4 millones de turistas en nuestro país y el gasto de visitantes es muy importante. Llegamos a 18.681 millones de dólares, un 6.3% más.
En la línea telefónica está Francisco Madrid. Tiempo de no saludarte, Francisco, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún. Qué gusto, Francisco. Buenas tardes.
Qué gusto realmente, Jaime. Muchas gracias por el espacio, como siempre, a tus órdenes.
¿Cómo ves las cifras que hoy conocimos de turismo, el reflejo 2024-2025? ¿Qué te dice todo esto?
Yo creo que vale la pena tener, digamos, un antecedente, y es que el mundo pues está complicado, ¿no? Uh-huh. Todo esto que hemos estado viendo de los acomodos de geopolítica, el posicionamiento del presidente Trump en diferentes frentes, el conflicto de Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, etcétera, pues hace que pareciera difícil que alguien estuviera pensando en viajar, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues el turismo mundial resiste, avanza. En los primeros meses del año, la llegada de turistas internacionales en el orbe creció bastante en línea con lo que se estimaba, sin por lo pronto dejar constancia de que haya habido una contracción. Y en ese sentido me parece que los datos que se han estado dando a conocer en los últimos días sobre el comportamiento del turismo en nuestro país, pues son buenos. Efectivamente, como menciona la secretaria en la conferencia de prensa de hoy por la mañana, hay un aumento en los visitantes internacionales, eso me parece que está muy bien. Tiene que ver mucho el aumento en la parte de turistas con el turismo fronterizo, y quizás aquí hay que poner, digamos, el lente de aumento. Si bien es cierto que esto está sucediendo así, el componente de los turistas que ingresan al país por vía aérea, ese no está creciendo. Y ese preocupa porque ahí es donde está la mayor parte de los ingresos. De cada $7 que ingresan a la economía, 6 son derivados de la internación de las personas que visitan México y que llegan al país por vía aérea. Uh-huh. Yo creo que ese es el tema, digamos, más retador de este momento. No es una caída estrepitosa, ¿no? Uh-huh. Pero ciertamente es una contracción, Jaime.
¿Qué te dice el 2.4 más de turistas de Estados Unidos? 11.8, mira, estamos en el corazón de los canadienses, ha crecido 11.8, y de los británicos, pues poquitito, pero 0.6%, Francisco.
Mira, sí, pero esos turistas estadounidenses no están llegando en los mismos niveles que el año pasado a las playas mexicanas. Sí a las ciudades, ciertamente, pero no digamos de manera significativa o no por arriba de los niveles del año pasado en las playas. El turismo canadiense yo creo que es una de las cosas que han permitido balancear las cosas. Tú recordarás que después de los dichos del presidente Trump, que no eran realmente halagos para los canadienses.
No, bueno, los querían exar de muy mala manera, ¿no?
Pues es la, como por ahí se dice, pues la segunda revancha, y decidieron no viajar a Estados Unidos, y parte de los destinos, digamos, de reposicionamiento están los destinos mexicanos, y tuvimos probablemente el mejor periodo de viajeros de este país. Hay que decir que la ruta Cancún-Toronto en el primer semestre del año es la que tiene más pasajeros internacionales. Nunca habíamos visto eso.
Mira,
en la historia.
Tú sabes mucho, ¿no?, de promoción, Francisco, de meter el gol en algún momento. Si hubiera un Consejo Nacional de Promoción Turística, un consejo que pudiera ver este tipo de variables, inmediatamente organizas un campañón y te vas a Ottawa, a la provincia, te vas a Toronto, te vas a Vancouver, te vas a estos lugares y les dices, señores, sean bienvenidos.
Sí, hay un reto muy grande porque el canadiense hasta ahora es un turista que visita México más bien en la época invernal.
Sí, escapan.
Y no hemos logrado construir un buen producto que penetre en el verano. Por cada turista que vacaciona en verano, hay 4 turistas canadienses que vacacionan en invierno. Somos muy buenos ahí, pero nos hace falta trabajar el ser un destino, pues, de 4 estaciones para este mercado. Como tú dices, pues sí es tiempo de reforzar las estrategias en todos los frentes, en la promoción, en las relaciones públicas, en la construcción de un producto conforme lo que quieran las familias canadienses, que son quienes viajan en esta época del año, etcétera. Yo creo que hay mucho por hacer, yo creo que hay mercados que están ahí, que se pueden buscar, pero como tú dices, pues se requiere no solamente ser simpáticos como lo somos, ¿no?, tener grandes atractivos como los tenemos, sino desplegar un esfuerzo importante de marketing. Más allá de un consejo de promoción turística, Jaime, que puede ser esa u otra figura, lo que creo es que México no puede permitirse no tener una inversión importante en materia de promoción turística, ¿no?, con recursos públicos. Eso yo creo que tiene que revisarse. Déjame darte un dato rápidamente. Ayer se dieron a conocer los datos por parte de INEGI, ahora de INEGI, en lo que tiene que ver con el dimensionamiento de la pobreza en el país, ¿no?, con datos, digamos, por un lado duros, porque todavía hay entidades en México que tienen, pues, un rezago muy importante, pero con un recorte muy importante con la medición de 2022. Y aquí subrayo el papel de el turismo en Quintana Roo, que es la única entidad del sur sureste del país que te aparece con un rango de menos del 20% de la población en pobreza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está el turismo ahí atrás. Solamente ese dato justificaría una reflexión, de que sí requerimos promoción turística, pues para seguir generando bienestar para todos. No es un asunto de beneficio en las grandes empresas, ¿no?
Sí, está ni de claro hoteleros, ni de líneas aéreas, es de la gente que vive del turismo, de las mujeres, de los jóvenes, que son los que más emplea ese sector.
Ese es el gran tema, ¿no? O sea, como ha dicho este gobierno, pues es un tema de prosperidad compartida y el turismo es un vector muy importante para propiciar esa prosperidad compartida. El escenario turístico es complejo, es complicado, el tema aéreo está pues bien difícil, uh-huh. Hay mucha competencia, etcétera, pues entonces tú tienes que salir en igualdad de condiciones, ¿no? No vaya a ser que atrás de los datos que hoy nos compartía la secretaria, pues hay otros factores como el hecho de población mexicana pues que no quiere vivir en Estados Unidos y se está regresando. Exacto. Al país, ¿no?
Sí, 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 eso también sería interesante también analizarlo, ¿no? Y ver que, de qué manera se va evolucionando este dato. Pues Francisco, siempre es un gusto y un privilegio poder platicar contigo. Te abrazo hasta allá, hasta Cancún, bello lugar. Cuídate mucho y que tengas una excelente tarde.
Abrazo, regreso, Jaime. Gracias por el espacio.
Gracias. Es Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible, el STARC, de la Universidad Cancún, Anáhuac Cancún, allá en Quintana Roo.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues los dejamos con un poquitito de música antes de regresar con Juan Becerra y todo lo que nos tiene preparado en su espacio informativo. Nosotros los invitamos a que mañana nos acompañen a partir de las 5 de la tarde. Ya lo sabe, 104.1 FM, 1500 de AM, también en el canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. Ahí los espera su servidor Jaime Núñez. Gracias, cuídense mucho porque está lloviendo, ¿eh? Llueve fuerte en la Ciudad de México. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.